fastest man alive.
Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Deep inside these burning buildings, voices die to be heard. Here's we spent
Bienvenidos una semana más a Previously On, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca. Ya sabéis que es un programa dedicado al mundo de las series, un programa hecho por y para seriéfilos. Hoy, programa número 16, un programa sobre una docuserie que está dando mucho que hablar en todo el mundo. Hablamos de Making a Murderer, construyendo un asesino. Todo esto de qué va, violaciones, asesinatos, interrogatorios, cárceles, juicios, por este tema nos vamos a mover hoy. También tendremos tiempo para las noticias, el calendario, el recomendado de hoy y ya sabéis, mucho más. Podéis escucharnos en radiocolor.es o en la 106 de FM si estáis en Cuenca. Sabéis que también podéis seguirnos en Facebook de Previously On o en Twitter, @PreviouslyOnRK, la P primera y RK con mayúscula. Y recordaros también que hemos hecho una lista en Spotify, que es una playlist Previously On, la podéis buscar con el usuario CA-Sonia. Y hemos metido y seguimos metiendo pues todas las canciones de las mejores series. Y sin más, comenzamos. Que hoy tengo aquí pegado a mi ladito, que hoy estamos compartiendo mesa, micro y demás. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Bonica. ¿Qué tal estamos?
Bonica, pues nada, aquí a ver qué tal sale hoy el programilla de esta docuserie que todo el mundo habla de ella y en todo el mundo, porque vamos, está siendo un fenómeno.
Tenía muchas ganas de hablar de ella. Hace ya unas semanas que ya la terminé de ver y bueno... Hay que decir que vamos a tener hoy bastantes invitados y se nos han ido cayendo con el paso de las horas. Pero bueno, poco a poco lo iremos...
Bueno, pues es que...
Llevando el programa, ¿no?
Te iba a decir hacer el programa en domingo, pero tampoco tiene que ver, ¿sabes? Lo hagas en sábado, lo hagas en domingo, lo haces en fin de semana y la gente está dándolo todo por el cierre del Babilón y nada, se nos va quedando la gente colgada por el camino.
Bueno, pues si quieres, empezamos por las noticias, como siempre.
Venga, va.
Venga, pues dale.
Pues a ver, la semana pasada hablábamos sobre New Girl, ¿no?
Eso es. Y hoy me parece que tenemos noticia. Cuéntanos.
¿Cuento yo, Pablo? Pues mira, que hablábamos que la protagonista de la serie de New Girl, Jess, ¿no? Zoe Deschanel, que iba a dejar la serie, ¿no?, por unos capítulos porque estaba de baja por maternidad y que se incorporaba al reparto Megan Fox. Pues bien, no sabíamos ni cuándo iba a aparecer ni nada. Pues la noticia es que ya sabemos que va a aparecer y va a ser inmediatamente en el próximo capítulo, que va a ser este miércoles. Y va a interpretar a Regan, como os dijimos, una joven que se muda a casa de los chicos pues para ayudarles con los gastos, mientras que Jess participa como jurado en un importante juicio. Han sacado un vídeo promocional de este capítulo, así que pues os lo dejamos en el Facebook de Previously On y en el Twitter de Previously On RK.
Hablamos de otra nueva serie que se va a llamar Venganza.
Pues Alex Graves, director de títulos como El ala oeste de la Casa Blanca y de Juego de Tronos, va a dirigir el episodio piloto de la precuela televisiva que prepara NB de la exitosa película Venganza. Todo esto lo ha informado Deadline. La precuela lo que va a profundizar es en la historia de Brian Mills antes de convertirse en el agente de la CIA, donde desarrolla y agudiza una serie de habilidades concretas, según han dicho. Sin embargo, aún no se sabe quién va a interpretar al joven Brian Mills y ni nada más sobre esta serie.
Bueno, pues la apuntamos en la agenda para tenerla presente y bueno, os contaremos de ella según vayamos sabiendo noticias. Continuamos, hablamos de otra nueva que se llama Incorporated.
Pues la va a emitir Sci-Fi, ¿se dice? Vale, pues nada, va a ser una serie de ciencia ficción futurista, va a estar producida por Matt Damon y Ben Affleck y sabemos que solamente va a tener una temporada de 13 episodios y va a estar ambientados en el mundo donde las corporaciones tienen un poder aparentemente limitado. Esta nueva serie sabemos que se va a estrenar durante el otoño del 2016, de este año.
Bueno, pues pendientes también de esta. Dejamos en nuestro Facebook, Sonia, también, y en Twitter, un videoclip de Michael Jackson. ¿Por qué?
Pues mira, porque la actriz que interpreta a Amy Farrah Fowler, en Big Bang Theory, Majin Bialik, ¿no?, tiene otro trabajo en su filmografía, según ha contado en una entrevista que ha dado recientemente esta semana. Y es que aparece en el videoclip de Liberian Girl, que es una canción de Michael Jackson. En el videoclip aparecen también un montón de famosos de la década de los 80 y están como haciendo que se lo pasan bien, ¿no? Algunas de estas celebrities eran Olivia Newton-John, John Travolta, Steven Spielberg, bueno, lo mejorcito de los 80. Bialik lo que tenía que hacer era que estaba como bailando mientras cantaba algo que, según ha dicho en la entrevista, aún no sabe lo que significa. Y sí que ha dicho que lo recuerda como una de las cosas más emocionantes que ha hecho en su vida, que no llegó a conocer a Michael Jackson, pero que recibió una nota del músico en la que le agradecía mucho, mucho su trabajo en el videoclip. Y nada, pues que si queréis verlo, pues que ahí lo colgamos.
Bueno, yo no lo he visto todavía, lo quiero ver. No dejamos del todo a Amy y es que ya sabemos quién va a ser la estrella invitada en el episodio 200 de The Big Bang Theory. Sonia, ¿quién?
Pues va a ser Adam West, que es uno de los actores de la mítica serie de los 60, Batman. La trama del 200 episodio, sabemos que va a salir también la madre de Leonard y poco más, el resto sigue manteniéndose en secreto. Este esperado capítulo será emitido en CBS el próximo 25 de febrero.
Venga, dos cositas más para terminar. Otra promo que os dejamos en nuestras redes sociales.
Pues a ver, es una promo de la famosa reunión que tanto venimos aquí hablando de Friends, que sabemos que van a estar todos menos Matthew Perry y que muchos fans los esperan con ansias este programa especial de la NBC, que va a reunir también a varias comedias para rendir tributo a James Burrows, director de varias de las comedias, que asistirá a tal evento. Y va a ser el próximo 21 de febrero.
¿La has visto la promo?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué sale?
Pues sale las de Big Bang Theory, por ejemplo. Uh-huh. Y nada, pues hay como en el sofá donde va a ser.
Bueno. Terminamos con las noticias por hoy, con un esperado crossover que... hace unas semanas especulábamos con si se iba a producir o no. Bueno, pues tenemos confirmación.
Pues sí, Pablo, los fans de los superhéroes televisivos de DC Comics estamos de enhorabuena, porque tras meses de noticias y rumores, como bien has dicho, sobre el posible crossover entre las series de Flash, de CW y de Supergirl, de la CBS, pues que ambas cadenas ya han confirmado este miércoles que el encuentro se producirá en un episodio que se emitirá el próximo 28 de marzo. Además de este anuncio, Deadline ha señalado que será Grant Gustin el protagonista de Flash, el Flash, ¿no? El que aparezca como estrella invitada en un episodio de la serie protagonizada por Melissa Benoist.
Bueno, se abre también un poco la puerta a que pueda aparecer Arrow en el futuro, que puedan aparecer los tres. Sería muy chulo, la verdad. Hay que ponerse al día, Sonia, con Supergirl, entonces, ¿no?
Pues sí, me tendré que poner.
Tú y yo, los dos. Bueno, pues este ha sido el repaso a la actualidad seriéfila. Arrancamos ya con nuestra serie de hoy, Making a Murderer. Ahora se nos oye, ¿vale? Llevamos aquí un ratito hablando sin el micro. Decíamos que aparece Brendan Dassey, es el sobrino de Steven, y bueno, pues con un testimonio en el que relata el crimen con todo lujo de detalles. ¿Qué ocurre? Que en esta historia aparecen dos investigadores del condado, un tal Fassbender, curioso el nombre, y él nos, en ese vídeo que está hecho del testimonio, ¿no?, del interrogatorio, se ve cómo este Fassbender le pregunta cosas al chico como, dinos lo que viste cómo la mataba, cómo la mataba, tú estabas ahí, ¿qué te obligó a hacer? El chico en ningún momento sale de él declarar eso, ¿no? Es un poco forzado por la declaración.
Está todo el rato presionando en plan de, venga, dímelo, venga, entonces ¿por qué había esa bala? Venga, dímelo, pero esa bala estaba en el suelo.
No me venga, mientas, yo puedo ayudarte,
venga,
¿no?
Venga, además el niño con toda... El niño, es que se ve como un niño, se ve como con toda la inocencia, que hasta pregunta que si va a tardar mucho, en un momento del interrogatorio, que si va a tardar mucho en salir de ahí, que es que tiene que volver al colegio a entregar un trabajo o algo así, dice.
Que no puede haber, va a ver su programa favorito en la tele, ¿no? ¿Qué tenía que decir un poco para salir de ahí cuanto antes y volver a su casa?
Claro, entonces los policías es como, mira, tú dinos esto, a ver, esto, venga, que te ayudamos, venga, que no sé qué. Entonces le manipulan 100%. De hecho, el niño cambia de declaración durante el documental, pues si en 10 episodios nos lo han mostrado 4 o 5 veces, me imagino que en 10 años que lo han grabado, pues...
Tendrá mucho material, ¿no? El problema es que es cómo afecta todo eso a la familia también, que es algo que vemos. Vemos a los padres de Steven, la madre siempre iba a...
Que es la abuela de este chico, claro.
Siempre iba a verlo a la cárcel, cada vez que había visita ella siempre iba, siempre estaba preocupada. Incluso reunía información, ¿no?, y documentación para enviar a los medios, para contar la historia, ¿no?, de su hijo, que había sido injustamente otra vez... acusado de algo que él dice que no ha hecho, ¿no? El testimonio de Brendan puede ser perfectamente creíble. A mí, hasta el final de la serie, hasta el final de esta temporada al menos, me ha dejado con la duda, porque no acabo de tener claro qué narices ha pasado ahí, ¿no? Porque una cosa es que te obliguen a declarar en contra de tu tío, otra cosa es relatar con lujo de detalles, con dibujos incluso que él hace, cómo ocurrían ciertas cosas, ¿no? Y luego hay un momento en el que él echa para atrás toda esa teoría, ¿no? Dice que no ha pasado, nada de eso ha pasado y que se lo ha inventado, ¿no? Incluso lo vemos en un momento en su juicio que dice que se había basado en un libro, ¿no? De asesinos, ¿no? Que lo contaban así, ese tipo de escenas.
Pero es que cosas que dice, que declara primero, que luego desmiente, los abogados lo comprueban a ver si es verdad. Por ejemplo, cuando dice que la tiene su tío en la cama de allí del desguace, atada y tal, pues ven que allí no hay pruebas de que ella estuviera tumbada, que no hay nada con la que la pudiesen atar, que no hay rastro de que allí fuese ni violada ni que ni cortado el cuello. Vamos, debería haber sangre, debería haber trozos de cuerda o de algo, señales de que ella se resistiera, y todas esas pruebas no existen. Entonces, no sé, o lo de que o eres mejor que Dexter, ¿no? Y borras todas las pruebas, o a ver qué pasa. El niño está mintiendo, claramente. Que él viera y que lo asesinase su tío, pues eso no lo podemos saber, no lo sabe nada más que Teresa, que ya no lo puede decir. Pero que cosas que dice son mentiras, está claro, porque se están comprobando que eran mentiras.
Y aquí entramos ya en la parte conspiranoica, en la parte en la que todo huele muy mal. Tenemos una investigación en la que los propios abogados de Steven solicitan que durante esos registros y tal no forme parte los policías de Manitowoc. ¿Por qué? Porque creen que hubo algo directo en contra suya en el primer juicio, ¿no? Porque fue condenado a 18 años, ¿no? Se les pide que no formen parte de esa investigación y el juez en ese momento pues lo acepta. Pasan el caso al condado de al lado. Y bueno, en principio es la policía de ese condado la que se ocupa de la investigación. ¿Qué ocurre? Que vamos sabiendo durante el juicio de Steven que hubo momentos en los que hubo policías de Manitowoc, del condado donde sufrieron los hechos, que pudieron estar solos y que perfectamente podrían haber colocado ese tipo de
pruebas. Es que
pruebas,
esas cosas no lo entiendo. Todo allí huele muy mal. O sea, conforme van pasando los capítulos, realmente no dices es culpable, es inocente, es tal. Realmente lo que vas viendo es, pero madre mía, qué manipulación y qué asco, ¿no? Y por favor, que no me tocase nunca como algo así, porque es que te hunden, o sea, es que te hunden la vida. Porque es que huele mal la familia de la asesinada, huele mal la familia de los acusados, huelen mal los acusados, huele mal la policía. O sea, a mí todos me dan como mal rollo, excepto los dos abogados de Steven. El resto no confío en ninguno.
Tenemos al jefe de la policía de allí, tenemos a uno de los subordinados que fue el que recibió aquella llamada que os he contado antes, diciendo, tenéis a la persona equivocada, ¿no? En aquella primera condena de Steven, y no dijo nada. Lo tenemos también, durante el juicio se ve una grabación de este tipo, en la que se ve cómo comprueba una matrícula que coincide con la de Teresa, ¿no? Curiosamente, ese suceso parece que pasa un poco por alto, ¿no? Como alguien, antes de que se encuentre el coche, antes de que se encuentre el cuerpo, pregunta por una matrícula, ¿no? A la central, ¿no? Comprobarme esta matrícula. Y si coincide con un modelo de coche, eso lo preguntas porque lo estás viendo, ¿no? Parece bastante, bastante lógico, ¿no? Y ese tipo de pruebas, ese tipo de testimonios en el juicio parece que no los tiene en cuenta porque se presupone que un policía en Estados Unidos son los buenos, que no van a hacer nada malo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? El jefe de la policía de allí aparece por todos lados, aparece en las hojas de registro del desguace cuando no tenía que estar.
También te digo, Pablo, que en mi opinión, en 10 años que llevan haciendo este documental, bueno, haciendo no, cogiendo imágenes y testimonios y demás, aparte también por lo que he leído y tal, pues hay mucho material que se queda fuera, por lo que nosotros estamos viendo lo que ellas están queriendo que veamos.
Sí,
hay muchas
supuesto.
Pruebas, muchas declaraciones, y tiene que haber muchísimas horas y horas y horas que no la estamos viendo. De hecho, por quejas que está habiendo, porque esto, pues hace poco he visto que han declarado, o sea, que han declarado, ¿no? Que han salido en una entrevista, pues por ejemplo, los hijos de Steve. ¿Steve?
Sí.
Y, o sea, como que está también levantando a las familias a salir a hablar y tal. Entonces he estado viendo como que las dos chicas que han hecho esto como que se sienten un poco de que a ver si tenemos que hacer una segunda temporada, ¿no? Una segunda parte de...
Para ponerlo todo sobre la mesa.
Claro, porque también no es que se les acuse a ellas como directamente, pero yo también pienso pues que ellas, estoy viendo lo que ellas han seleccionado, no es que lo piense, es que es así, ¿no?
La historia de por qué estas dos chicas, Laura Ricciardi y Moira Demos, hicieron esto, empezó por lo que se ve como un proyecto de fin de carrera, ¿no? Que se lo tomaron como un proyecto, pues hablar de esta historia
Y bueno, pues todos los sucesos que iban viendo pues le llevaron a hacer un documental de esta envergadura, ¿no? De 10 años de trabajo, de recopilación y tal, que es muy jodido, obviamente, sacarlo todo. Podían haber hecho perfectamente, en vez de 10 capítulos, habían hecho 14, ¿no? Y habían sacado todo lo que quisieran para que nadie les pudiese echar nada en cara. Pero es verdad.
Lees por ahí pues cosas que faltan y dicen pues que hay declaraciones que son importantes que no están, llamadas y mensajes y tal que también, como por ejemplo cuando Steve llamó a Teresa para que fuera a fotografiar, pues por ejemplo dicen que hay como cosas muy extrañas de como de pervertido, de cómo dijo, cómo quería que fotografiasen o el que quería que fotografiasen. De cosas, entonces, yo qué sé, si tu opinión al final es, pues yo creo que es inocente, igual si ya ves que es un pervertido, que es no sé qué, pues igual ya no tienes esa opinión al final. Quiero decir, tú, por las pruebas que te van mostrando estas chicas a lo largo de los 10 capítulos, tú luego sacas tu conclusión.
Y va un poco más encaminada a pensar que Steven es inocente.
De hecho, los familiares de Steven y abogados y más han declarado que este documental le ha hecho mucho bien a Steven.
Seguimos con las cosas raras que van saliendo durante el juicio de Steven. Hay una cosa que investigan los abogados. Es un vial de sangre que le toman a Steven en el momento de su detención. ¿Qué ocurre? Que ese vial, bueno, pues está dentro de la policía, dentro de un departamento de pruebas, está sellado y precintado a más no poder, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ellos piden investigar ese vial, descubren que la cajita donde está guardado, el precinto está abierto y está pegado con celo. Cuando abren la caja, ante notario, por supuesto con cámaras todo grabado, eso lo vemos, ven que en la puntita donde se extrae la sangre de ese vial hay un agujerito. Como que alguien ha abierto eso en determinado momento y ha extraído algo ahí, ¿no? ¿Qué ocurre?
Extraído, infiltrado...
O lo que sea, que alguien ha accedido a ese tubo, ¿no? Eso lo presentan como prueba y la clave para saber si se ha utilizado ese tubo para poner la sangre de Steven en el coche de ella era que, bueno, por lo que se ve hay un componente que le ponen a la sangre en este tipo de tubos para que se mantenga líquida y que, bueno, pues de encontrarse ese componente en la muestra de sangre del coche, pues supondría lógicamente que alguien la ha puesto ahí. No ha podido ser Steven el que mezcle su sangre con ese componente y la ponga ahí, ¿no?
Claro, te decían que es como distinto la sangre como normal que puede caer a la sangre que está en una probeta, vamos. Y luego también, hablando de lo de la serie esta, también, pues cómo estaba colocada, ¿no? Que comentábamos tú y yo esta tarde.
O sea, hay unas manchitas al lado de donde metes las llaves.
Y otra como en la parte de atrás, ¿no? En una puerta.
Sí, hay poquitas
puertas. Y claro, si... tiene sangre, pues lo suyo es que salpique, que manches más, que manche de forma distinta, que gotee, que haya no como estratégicamente dos restregones, que parece que están como pintados ahí a propósito. No sé, son cosas que, claro, cada uno tiene su... ver la serie
y lo veréis, ¿no? Veréis también que la fiscalía, los que se encargan de querer condenar a Steven por este crimen, rápidamente piden al FBI que investigue esta muestra, algo que puede tardar meses y que curiosamente ellos consiguen que en 2 semanas le manden los resultados de esa prueba, que obviamente son negativos en ese componente, ¿no? La sangre del coche no tiene ese componente. ¿Qué ocurre? Que los abogados, que son muy listos, los abogados de Steven, llevan como testigo pues a una experta en este tipo de cuestiones, que dice que ella no podría asegurar que esa sangre no tenga ese componente, ¿no? O sea, que también nos queda esa incertidumbre. Mientras que ocurre con Brendan, él también está juzgado, obviamente. Él ha confesado en cierto momento que ha hecho todo eso con Teresa, es cómplice de asesinato y culpable de asesinato también y violación, ¿no?
Luego en muchas conversaciones que vemos después que tiene con su madre, cuando ella está en la cárcel, claro, confiesa una y otra vez que es inocente, que le obligaron a decir eso y que él no ha visto todo eso ni ha hecho lo que dicen lo que dijo él que había hecho.
El caso es que Brendan acaba dando mucha penita por eso, ¿no? Porque es como él mismo lo dice, hay un momento que dice es que soy demasiado tonto para explicarme de otra manera, ¿no? Para demostrar que hicieron esto conmigo, ¿no? Que se metieron en mi cabeza. En ese momento se te rompe un poco el alma al ver al chico en el lío que se ha metido porque su capacidad no da para mucho más, ¿no?
Aquí tenemos que empezar a hablar también de su prima. Aparece también su prima, una chica que declara y dice que es culpable, que su primo
que su primo se lo confesó, le confesó culpable, todo eso, ¿no? Que le confesó que había visto huesos humanos en la hoguera.
Sí.
Y que bueno, que en una fiesta lo había visto llorando y que se lo confesó, ¿no?
Cosa que luego también su prima dice.
En el juicio dice que es mentira, que se lo inventó
que
todo.
Que es mentira, que se lo inventó como para hacerle una broma, para gastarle una broma a su primo.
Pues tú fíjate qué broma.
¿Quién quiere un primo así? ¿Va?
Fíjate qué broma. El caso de Brendan, además, en los juicios es curioso porque primero tiene un abogado de oficio, un pintillas. Cuando veáis la serie os daréis cuenta. Un tipo que se preocupa más de conseguir un acuerdo para que esté los menos años posibles de que demostrar que es inocente su cliente, ¿no? Incluso tiene su propio investigador que le hace una le hace un interrogatorio a Brendan y lo que le hace es ponerle delante de él fotos de ella, pues estos altares improvisados que pone la gente, ¿no?, con flores donde se la ha encontrado, y decirle, dibújala cómo la matasteis. Un poco lo mismo, ¿no?, que le hicieron los primeros investigadores. Forzarle un poco a sacarle esa declaración y que Brendan en esos primeros días lo vuelve a hacer, ¿no? En sus primeros días del juicio vuelve a declarar que ha hecho todo eso y con todo lujo de detalles. Es algo además que se ve en el juicio. Brendan pide en ese momento hablar con su madre y se da cuenta de que este abogado no le está haciendo ningún beneficio, ¿no? Pide que le cambien el abogado.
Aparte de que su madre está viendo el labor que están haciendo los otros abogados. Y lo sale diciendo muchas veces, mi hijo lo que necesita son unos abogados como los de Everett.
Pero no tiene el dinero que tiene su tío, ¿no? Bueno, pues con todo esto, con todas las pruebas que hemos podido ver, nos encontramos casi ya al final del juicio. Declaraciones de ese exnovio del que os hablábamos al principio, para mí algo de lo más raro. Porque estuviera por ahí y tal, pero bueno, en el juicio le preguntan por los registros de teléfono de Teresa. Parece que hay ciertas llamadas que fueron borradas ese mismo día de números que nadie lo sabe, ¿no? Y parece que tanto el hermano de Teresa como ese exnovio adivinaron, ¿no? Lo dicen así, ¿no? Como que adivinaron el usuario y la contraseña de su cuenta de teléfono,
sí,
para poder acceder y que se borraron registros, que ellos no fueron, por supuesto, ellos dicen que no fueron, pero que ellos adivinaron el registro y pudieron, pues, para investigar por su cuenta también, ¿no? Es algo muy, muy llamativo lo del exnovio y las declaraciones constantes que vemos también del hermano, ¿no? Que hace un poco de portavoz de la familia. Todo el rato, pues, diciendo, yo tengo muy claro que ha sido él.
Siempre, iba a decir que siempre lo tiene clarísimo que el culpable es él. Además, es que aunque salgan pruebas, aunque salgan testimonios de familia, de tal, él siempre es culpable. Yo lo que creo es que se están apoyando entre ellos, que se van limpiando la imagen los unos a los otros, qué tal, o sea, no sé, no me quiero poner en su piel, pero pienso un poco que lo único que necesita es tener un culpable, no realmente como... Es un poco fuerte decir, me da igual quién lo haya hecho, pero como ya tengo una persona, pues a tope.
Que por otra parte, a ver, en una situación así podría ser hasta entendible, ¿no? Pero, sinceramente,
si te van presentando pruebas que no son tan...
Eso es así, ¿no? Y una última cosa que vemos curiosa, ¿no?, en este sentido, es que empezamos a saber que el jurado está un poco coaccionado también para apuntar a que Steven es culpable, ¿no? Luego, al final, cuando ya se sabe la resolución, ahora lo diremos, se conoce que en una primera votación había más a favor de que fuera inocente de que fuera culpable. Hay un caso de uno de los jurados que se tiene que excusar por un motivo familiar y que hablan con él, estas chicas, las del documental, y la familia sale también hablando con él, y él dice que había gente que estaba muy determinada a que Steven fuera culpable. Había gente a la que acojonaron directamente para que fuera culpable y para que declararan, para que votaran como culpable a Steven Avery, ¿no?
Es que es muy fuerte también todas esas declaraciones que se va sabiendo luego sobre los componentes de la gente que está en el en el juicio y demás, vamos, es que lo que decimos, que huele mal todo, o sea... Y es que no es solo que te huela mal, es que lo estás viendo, es que los estás escuchando, y el que ahora dice negro, hace dos minutos te ha dicho blanco, y sin embargo cuando te lo está contando a ti ya te está diciendo gris, es que es todo así, todo el rato.
Bueno, pues llegamos al final del juicio, capítulo 9, juicio de los dos. Hay dos juicios, uno para Steven y otro para Brendan. Para Steven lo declaran culpable y lo condenan a cadena perpetua. Algo que te pega un hostiazo cuando lo estás viendo y dices, no puede ser, con todo lo que he visto, ¿cómo pueden declarar culpable este tío un jurado popular, no? Que en principio es un jurado también, que es un jurado de gente del pueblo de Manitowoc, y que debería estar un poco concienciado de lo que ha pasado y con ese vecino del pueblo, ¿no? ¿Qué ocurre con Brendan? Al final consigue otro abogado de oficio, que la verdad es que el hombre se esfuerza un poquito más, y lo que ocurre es que también le condenan como culpable. Así que tenemos a ellos dos, no de los delitos de asesinato solo lo condenan a Steven, pero es curioso todo lo que el poder, ¿no?, que puede tener pues la fiscalía de un condado chiquitín, de una ciudad chiquitina, ¿no? Para acabar con la vida de una persona, de una familia, es brutal. Yo no sé cómo encajaste tú, Sonia, los dos veredictos
de estos dos juicios. Yo flipé por eso, porque no me podía creer que puedas declararlo culpable. Vamos, es que es lo que te digo todo el rato, que era como soy culpable ya soy culpable, entonces tengo que demostrar mi inocencia. Y entonces, obviamente, por todas las pruebas que hay, no se puede demostrar ni que sea culpable ni que sea inocente. Entonces, como al principio era inocente e era culpable, pues al final es culpable. Es así.
Bueno, pues el último capítulo lo que viene un poco es a resumir, ¿no?, lo que ha pasado desde que se hicieron las condenas, estamos hablando de 2005, hasta el día de hoy, ¿no? Ha habido varias vistas para intentar reabrir el caso. Los abogados que estuvieron con Steven ya no siguen con él. Siguen implicados, pero no como abogados, ¿no? Ellos tienen su propio equipo de... Steven tiene su propio equipo de abogados que intentan defenderle, pero que han intentado varias veces que se reabra el caso y no lo han conseguido, ¿no? Y con Brendan ha pasado un poco lo mismo. ¿Qué teorías hay después de todo lo que os hemos contado? ¿Qué se mueve por la red? ¿Qué habla la gente? ¿Qué está ocurriendo a día de hoy, 2016, con Steven Avery? Bueno, pues ellos dos están en la cárcel. Steven ha pasado más de la mitad de su vida ya en la cárcel y Brendan, pues, se ha hecho mayor y está en la cárcel también. No sé, Sonia... después de saber ese último capítulo en el que te cuentan que Steven está estudiando leyes por su cuenta, ¿no?, para intentar defenderse a sí mismo, te deja el cuerpo de un tío que nunca ha confesado ninguno de los delitos, algo que le podría haber reducido condena y cosas así, y que sigue defendiendo su inocencia y que incluso está estudiando para defenderse a sí mismo, ¿no?
Yo, una persona que ha demostrado eso durante tantos años, que le han jodido la vida, o sea, que es que él ya no tiene vida desde hace mucho tiempo, lo ha perdido todo y sobre todo estar fuera, ¿no? Y luego lo de su sobrino igual, y sin embargo que siga, que es inocente y estudiando leyes y demás, en mi opinión... es no culpable.
¿Teorías que hay de qué es lo que ocurrió realmente? Bueno, pues os contamos. Una de ellas habla del hermano de Brendan, que sospechosamente se le olvidaban fechas y horarios, ¿no?, de ese día. El hermano de Brendan fue el último que vio con vida a Teresa. Se contradice con su propio padre. El padre se fue a cazar ese mismo día, más o menos a la hora en la que desaparece Teresa, y a los pocos días intentó vender una escopeta. Dicen que podrían ser ellos dos los culpables de esta situación, ¿no?, de este asesinato. La segunda teoría habla de ese exnovio, que fueron él y el hermano los que acabaron con la vida de Teresa, y como, bueno, que se aprovecharon un poco de la situación de tener un culpable tan rápidamente, ¿no? En Steven Avery. Y bueno, yo incluso siendo así, o sea, todo el suceso con Brendan les vendría a huevo. Tercera teoría, fue la policía. Esos policías, los que vemos cosas tan extrañas, ¿no? Como os hemos contado, los que la mataron.
Además, es que algo que también te hace sospechar de estos policías, Pablo, que es algo que me llamó la atención, que lo comenté contigo, es que justo después de que del último juicio, de que lo declaren culpable, ponen un mensaje en Twitter o en redes sociales como diciendo: la policía de aquí somos muy competentes, no sé qué, como somos héroes, somos los mejores, somos no sé qué. No sé, pero como seguido, que es algo que muestran ahí, no sé, a ver, cállate, ¿no?
Por cierto, curioso, al año de saber la sentencia de Steven, el fiscal es condenado por intentos de abuso sexual, ¿no? Y tal, con víctimas y de abusos, y un tío que no era trigo limpio y que estaba enjuiciando a un tío por esas mismas situaciones, ¿no? Es curioso. Cuarta teoría, que hay un asesino suelto, alguien la mató y no se sabe, y como ocurría con los casos anteriores, se aprovechó de la situación de tener ya rápidamente a un acusado, y que hay un asesino suelto, ¿no? En todo este caso. Y la última teoría es que efectivamente Steven Avery es el culpable, es el que mató a Teresa, y Brendan le ayudó y le encubrió.
¿Qué opinas tú, Pablo? Yo...
Yo, sinceramente, tú has dicho que es no culpable.
Yo he dicho que es no culpable porque me huele... Es que me huele todo tan mal.
Yo... A ver, a mí me huele todo muy mal, pero hay cosas que no acabo de tener claras. No acabo de entender el porqué de las declaraciones de Brendan. No acabo de entender ciertas reacciones de Steven, porque sí sabemos que podía llegar a ser un tipo un poco problemático por ciertos sucesos. Cuando le dicen que es condenado, o sea, su reacción es como: no, joder, no puede ser otra vez, pero,
una vez más.
Pero claro, ahí tienes tú también un poco como espectador valorar el que si ya lo está aceptando, si se ha acostumbrado, si es que realmente es culpable o qué, ¿no? El caso es que todo esto ha vuelto a poner sobre la palestra, ¿no? Poner la luz, el foco de los medios americanos sobre esta historia, e incluso hace poco le preguntaban a Obama, amigo de este programa, sobre si no podía hacer algo, ¿no? A la vista
que
de...
Que reabriese el caso.
Que reabriese el caso. El presidente dijo que eso, pues que sí. En Estados Unidos esto funciona así, esto es...
Que si lo reabre con él, sabemos que hay muchísimos otros casos que...
Claro,
están
y que es parte de la fiscalía de ese condado,
¿no?
Condado,
claro.
Que eso él no podía hacer nada, ¿no? Pero sí que es cierto.
Como
que
no puede hacer nada, pero bueno.
Sí, un presidente puede dejar en libertad a quien le dé la gana, eso es así. Pasa en España, no va a pasar ahí. Tenías, Sonia, habías buscado algún caso similar, me parece, en España, algo curioso. No sé si nos puedes contar un poquito la historia.
Bueno, pues a ver, es que hay un holandés que cumple aquí condena en Palma de Mallorca, una condena de 15 años y medio por crímenes sexuales, ¿no? Y que también se hizo las pruebas de ADN y que él no cometió. Este señor se llama Romano van der Dusen y aparentemente todo es como calcado, los dos casos, de tanto de Avery como el de este señor. Esto es una noticia que he sacado del Mundo, del periódico, porque el abogado defensor de este tal Romano van der Dusen, a raíz de este documental serie de Netflix, pues hizo una entrevista, ¿no? Por las similitudes. Entonces, nada. Te van contando pues que los dos tenían antecedentes por delitos menores, ¿no? Que ambos se parecen a los culpables. Que ambos fue por la prueba del ADN. que no hay pruebas realmente objetivas contra ellos, que los dos desde el principio hasta el final siguen defendiendo su inocencia, que ninguno de los dos quiere declararse culpable, que los dos también por estar en las cárceles la rompieron a su familia, tal y como hemos contado, y que los dos lograron reabrir sus casos, ¿no? Que los dos también son culpables con antecedentes por agredir a mujeres. Y todo eso, vamos, parece que son dos historias calcadas. Por eso también al intentar buscar aquí pues similitudes y tal, decir que si este caso se reabriese porque lo dice un presidente, realmente pues lo tienes que hacer en todos. Porque
el presidente no puede reabrir el caso, el presidente lo que puede es...
presionar.
No, lo que puede es declararte inocente, no me sale ahora mismo la palabra, pero el tema es ese, ¿no? Es... declararte inocente de ese tipo de delitos, ¿no? No me saldrá la palabra, ya me saldrá. El caso, bueno, es que os recomendamos que veáis la historia y saquéis vuestras propias conclusiones, que merece muchísimo la pena. A mí personalmente no me gustan las series, las películas, las historias de juicios, ¿no? De asesinatos así, que además es prácticamente lo que se basa, ¿no? En presentar pruebas y en el juicio, es prácticamente lo que se basa esta historia, ¿no? Pero el componente humano que le dan estas dos chicas al mostrar todo lo que está viviendo la familia aparte, yo creo que lo hace un poquito diferente y es un acierto para mí enorme de Netflix haber puesto sobre la palestra este tema, que como vemos ha creado de nuevo muchísimo debate social ahí en Estados Unidos, que le ha vuelto a poner esta historia sobre la mesa y que bueno, hoy os lo queríamos traer porque nos ha gustado conocer esta historia de la que totalmente desconocíamos,
Yo personalmente pues me gustan más las series que me transportan a otro sitio, ¿no? A tal y no que sea como documental. Pero sí que es un gran labor, ¿no? El que han hecho estas dos mujeres después de 10 años sacar esto y lo que está dando de qué hablar pues en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a mí esta serie documental me ha dado mucho miedo y me quedo con la frase de que la realidad siempre supera la ficción.
Bueno, por apuntillar un poco la historia, ahora mismo, como decía Sonia, todavía no se sabe si va a haber segunda temporada. Hay material ahí, sabemos al final de la historia, te cuentan de que ya tienen medio año así de entrevistas ya grabadas con Steven, y que bueno, que se lo están planteando ante el éxito que han tenido con la visión del documental, pues hacer una segunda temporada, que yo creo que sería un acierto, ¿no? Y quizá un poco callaría las bocas de los que dicen que han sido partidarios.
Un poco de presión, ¿no?
Pero bueno, estaremos atentos aquí, seguramente os lo contaremos lo que ocurra con este Making a Murderer. Y bueno, para terminar también, hoy retomamos ese recomendado que solemos hacer. Hoy además es una serie que va mucho en consonancia con esta historia, es algo muy similar. Sonia, cuéntanos.
Pues mira, se llama Un culpable ideal y la he seleccionado, bueno, porque ganó un Oscar, ¿no? En el 2001. Y trata sobre un caso de Brenton Butler, que es un adolescente de 15 años que fue acusado por asesinar a una turista de 65 años con una bala en la cabeza delante de su esposa. ¿Vale? El supuesto asesino es un joven afroamericano que vivía cerca de lo ocurrido y que fue directamente arrestado y juzgado. La acusación sobre todo se basó también porque le identificó el esposo, obviamente, y de que también confesó el propio Butler. Sin embargo, todo esto nos suena un poco a la serie que hemos hablado hoy de Making a Murderer, y es que la confesión del acusado fue realizada también bajo coerción, y utilizando métodos muy parecidos a los que os hemos contado, sobre todo con el...
Estamos hablando de Estados Unidos también, ¿no?
Sí. El culpable ideal, pues sobre todo lo que hace es cuestionar los métodos de la policía mientras sigue a los abogados defensores, ¿no?, de este hombre, mientras que ellos van reconstruyendo pues todo el caso para defender su inocencia.
Bueno, pues es lo que os queríamos recomendar hoy. Un culpable ideal, ¿no? Se me ha dicho.
Sí,
es nuestro recomendado de hoy. Y pasamos ya a hablar de nuestro calendario para la próxima semana. Dos semanas seguidas, Sonia, sin que nos haga el rollo la canción.
Bueno, me gusta más de la otra forma, Bueno, pues empezamos, Pablo, si te parece, directamente por el martes, ya que el lunes no tengo nada que decir. Y el martes pues está la nueva esta de Expediente X, Supergirl, American Dad y Lucifer. El miércoles Flash, New Girl, Agente Carter, Ice Zombie y American Crime Story. El jueves Arrow, Mother Family y American Crime. El viernes Legends of Tomorrow, The Big Bang Theory, The Blacklist, Los 100, Scandal, Colony y Luke. Y el sábado tenemos Sleepy Hollow y el domingo Black Sails.
Hay que decir que ese domingo en Estados Unidos se emite el primer capítulo de la segunda parte de Walking Dead, por fin vuelve. Aparece Negan, no os lo perdáis, amigos, a partir del próximo domingo. Este capítulo 9 de la sexta temporada de The Walking Dead. La semana que viene, además, la semana siguiente, mejor dicho, vamos a tener bastantes cositas interesantes porque vuelve también Better Call Saul. Vamos a tener muchas cositas que os vamos a contar la próxima semana aquí en producción. Y bueno, es nuestro calendario, nuestro repaso a lo que nos va a preparar la próxima semana.
Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera.
Nos queríamos despedir con esta canción maniática, me ha descubierto Sonia, la verdad.
Temazo para cerrar.
Entre los barrotes se llama, si la queréis buscar, nos despedimos con ella. Volveremos.
Colgamos, Pablo.
Volveremos en 7 días, 6 días.
O 6 días, como siempre, cuando podamos.
Aquí en Previs León, estaros atentos a las redes sociales, ya lo sabéis, para saber cuál va a ser la próxima serie. La tenemos ya un poco pensado cuál va a ser la siguiente.
Podéis recomendarnos también.
Ya lo sabéis. Y como siempre, Sonia, un placer.
Un placer.
Hoy,
Pablo,
me decides tú, te has presentado tú.
Bueno, pues que veas muchas series esta semana, Pablo, y que nos cuentes muchas cosas el fin de semana que viene. Y muchas gracias.
Hasta la próxima.